siempre contigo.
Critican expertos de la isla recientes medidas económicas del régimen de La Habana. El Departamento de Estado desmiente a La Habana y asegura que las conversaciones siguen en marcha. Fiscalía descarta pena de muerte contra ex piloto cubano acusado por el caso de los hermanos al rescate. Exigen libertad inmediata para presos políticos en Venezuela. Deportes, hay alarma en los Dodgers por la salud del japonés Shohei Ohtani.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy jueves 3 de septiembre de 2026. Les saluda Alfredo Jacomino, en los controles está Juan Pendaz. Tras la decisión del régimen de permitir que los cubanos emigrados posean negocios en la isla, varios expertos advierten que la medida carece de seguridad jurídica en un contexto marcado por los apagones y el estricto control estatal. Yolanda Huerga amplía.
El gobierno cubano dio un giro en su política económica al aprobar el decreto Ley 133, un marco legal que autoriza, entre otros aspectos, a los cubanos residentes en el exterior a ser propietarios de empresas privadas en la isla. Expertos independientes, entrevistados por Martí Noticias, coinciden en que la medida carece de garantías prácticas y jurídicas. Desde La Habana, el historiador Boris González Arenas señala que la apertura no busca empoderar al ciudadano, sino captar divisas controladas por el Estado.
Para que inversores en el extranjero inviertan, sobre todo en las empresas que generosamente el castrismo ha ido creando con sus redes de corrupción, o sea, con sus protegidos.
A la severa crisis de servicios públicos, los apagones y la falta de un sistema judicial independiente, se suma el historial de expropiaciones del régimen cubano.
¿Quién arriesga su dinero en un país que no tiene electricidad, que tiene leyes coercitivas que impiden el libre comercio con Estados Unidos, que tiene una fuerza de trabajo cada vez más escasa y menos preparada porque los que se van son los más altos?
Preguntó el economista artemiseño Germán González.
No hay ninguna posibilidad de que las inversiones sean masivas, ni siquiera las imprescindibles para mantener el país funcionando.
El abogado asentado en México, Raudiel Peña de Cubalet, advirtió sobre dos aspectos fundamentales a tener en cuenta.
No hay plenas garantías jurídicas para invertir en Cuba, tanto para cubanos residentes en el exterior como para ciudadanos de otros países. La legislación cubana sigue sin ajustarse a las mejores prácticas del derecho internacional en materia de inversiones. Sigue faltando la necesaria independencia judicial que garantice y proteja los derechos de los inversionistas, sean cubanos o tengan otra ciudadanía. Y al mismo tiempo está también la cuestión de las garantías materiales, es decir, de las condiciones económicas que existen en Cuba en la actualidad.
Mientras el mandatario Miguel Díaz-Canel insiste en que las reformas buscan salvar el modelo socialista, el recelo domina el exilio cubano ante un entorno calificado por expertos como opaco, sin contrapesos y sin protección al capital privado. Puntualizó el investigador José Manuel González Rubines, residente en España.
Y sobre todo no existe ningún tipo de estabilidad porque la estrategia política y la estrategia económica y la política económica está trazada por un grupo de poder que lo hace a su antojo. O sea, no es auditado por nadie, no existe un contrapeso parlamentario, no existen grupos políticos capaces de representar a un empresario.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La sustracción de redes telefónicas y eléctricas agrava la crisis de servicios en el interior de Cuba. Ivette Pacheco preparó un reporte con los detalles.
El robo de infraestructura eléctrica, telefónica y de agua potable se ha extendido por varias provincias de Cuba. Conductores de cobre, tramos de fibra óptica, bombas de agua y componentes del mobiliario urbano son extraídos por delincuentes para abastecer un mercado informal marcado por precios inalcanzables para el salario medio del trabajador estatal. En la localidad de Anafe, en la provincia de Artemisa, los residentes reportan la interrupción de la red telefónica fija tras el corte selectivo de los tendidos que van desde los postes hasta las viviendas.
En casa de mi hermana se robaron, porque no tiene otro nombre, el cable del teléfono fijo, el que va del poste a la casa, eso lo robaron.
Otro residente de Anafe, en el municipio Bauta, explicó a Radio Martí que también se robaron el cable telefónico por un tramo que cubre dos postes del tendido. Situaciones similares ocurren en la provincia Ciego de Ávila, donde la población enfrenta cortes del suministro eléctrico que alcanzan más de 20 horas continuas al día. En estas circunstancias de desconexión, se reporta la sustracción de las líneas de acometida que conectan las redes de distribución con los contadores de los hogares. Oscar Cervantes, residente en Ciego de Ávila, indica que en su cuadra se han registrado varios robos de líneas eléctricas domiciliarias.
Y hay en dos o tres casas, pero principalmente la de Pedro, a la que conozco el caso, que es un chapechero, sí le llevaron los cables esos que alimentan del poste a la casa, que va el contador, se lo llevaron. Lo más fastidioso de esto es que eso sucede. Dan cuenta a la gente, los dueños de las viviendas, dan cuenta lo que es la planta eléctrica, que es donde tienen que ver con eso, y se pasan días y no hacen nada.
Cervantes explicó además a Radio Martí que el material sustraído suele destinarse al mercado negro o al uso informal de conexiones directas entre viviendas.
Hay mucha gente que lo que usan es tendedera, que se asocian a otra casa que tienen electricidad y entonces no tienen el cable y van a un lugar así y lo pican por acá y lo pican por allá sin riesgo ninguno. Además, como nunca hay corriente, pueden picarlo hasta con los dientes y no pasa nada. Y se lo llevan para abastecerse ellos cuando tengan corriente de la casa que van a poner la tendedera.
En Santi Espíritus, el incremento del precio de los repuestos en el sector privado y las MIPIMES ha elevado la demanda de suministros en la economía subterránea. Desde esa provincia, el activista Adriano Castañeda señala que el valor de una motobomba de agua puede superar los 30,000 pesos moneda nacional, mientras que un solo metro de cable eléctrico se cotiza por encima de los 300 pesos.
No puede haber un bombillo en los exteriores, suben en el lugar que esté y se llevan los bombillos, tubos de luz fría, toma corriente, se lo llevan, el robo de cables eléctricos, tuberías de agua. Hay un parquecito en la ciudad de Santi Espíritu, en la zona sur, tenía aproximadamente 12 bancos de aluminio, precisamente, y se llevaron 7.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Una conferencia convocada por la coalición opositora cubana Pasos de Cambio presentó en Miami propuestas para responder a la emergencia humanitaria en una eventual transición democrática en Cuba. Rolando Nápoles tiene el informe.
Un cambio.
Rosa María Payá, líder de Cuba Decide y coordinadora de la coalición opositora Pasos de Cambio, afirmó en la conferencia Colapso Social en Cuba, realizada este miércoles en la Universidad Internacional de la Florida, FIU, en Miami, que la única vía real para salir de esa crisis que ha empobrecido a la isla es con el fin de la dictadura cubana.
La única manera de salir de la catástrofe humanitaria que está viviendo nuestro pueblo es a partir del cambio político. Es el cambio político quien garantiza las condiciones mínimas necesarias para poder responder a la emergencia humanitaria que vive nuestro país.
Esta conferencia en FIU, convocada por Pasos de Cambio, forma parte del trabajo de las organizaciones opositoras reunidas en esta coalición para cumplir el acuerdo de liberación firmado en Miami en marzo de este 2026, con el fin de implementar un plan integral para el restablecimiento de la democracia en Cuba. Uno de sus puntos es la asistencia humanitaria para una fase de estabilización tras el fin de la dictadura.
Como saben, después de marzo de la firma del Acuerdo de Liberación, nosotros nos comprometimos con trabajar en las diversas áreas del proceso de transición. Una enorme área es la respuesta a la emergencia humanitaria. El equipo que trabaja en esa comisión está elaborando el plan.
El 63%.
Para mostrar las cifras de ese colapso social en Cuba, Jacques Cisires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, detalló en este encuentro los más importantes resultados del noveno estudio sobre derechos sociales en Cuba, como es el caso del aumento de la pobreza extrema a un 94% de la población en la isla.
Efectivamente, la situación que se vive hoy en Cuba es de colapso y tiene una incidencia directa en la vida de la gente generalizada, porque estamos hablando de una pobreza extrema que llega al 94% de la población.
Esta convocatoria en FAYU dedicó además un panel dirigido a presentar propuestas para responder a la emergencia humanitaria en una eventual transición democrática en Cuba. Entre los panelistas estuvo el empresario cubano-americano Teo Babun.
Nosotros proponemos que los Estados Unidos, que es la vía más grande de ayuda humanitaria a Cuba, no invente a otras organizaciones a que vengan a Cuba a pretender a dar ayuda humanitaria porque no conocen a Cuba, sino que se trabaje con las organizaciones que ya existen en Cuba, las evangélicas y la católica.
José Joaquín Espino, rector del Santuario Nacional de la Ermita de la Caridad del Cobre en Miami, declaró a Martín Noticias que la propuesta que presenta la Iglesia Católica en este plan es como siempre ha sido, en el caso cubano, ayudar.
Bueno, la propuesta de la Iglesia es ayudar. Y ha sido vínculo, vehículo también de esa ayuda, no solamente la ayuda que ha ofrecido el gobierno americano, sino de muchos otros lugares. Desde hace mucho tiempo, Caritas Cuba, que es la rama de caridades, lo que fuera aquí Caridades Católicas, ha estado presente en medio del pueblo.
Por su parte, Sebastián Arcos Casabón, director interino del Instituto de Estudios Cubanos de FAYU, sede del evento, dijo a Martín Noticias que la única solución a esa crisis humanitaria en Cuba es el fin del régimen comunista en la isla.
La única solución es la solución definitiva del problema, lo demás es paliativo. El exilio está haciendo lo que puede hacer, considerando las circunstancias, pero eso no resuelve el problema. El problema de fondo, la raíz del problema, es el régimen. Por lo tanto, la única solución definitiva es cambio de régimen.
Rolando Nápoles, Martín Noticias.
Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra las élites del régimen cubano y contra los canales financieros y sectores estratégicos que, según Washington, permiten a La Habana mantener su estructura de poder. Pasamos ahora con Juan Esteban Silva desde la Casa Blanca.
¿Qué tal? Buenas tardes, los saludo desde Washington. El gobierno del presidente Donald Trump asegura que el régimen comunista cubano continúa representando una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y para la estabilidad del hemisferio. Y mientras el pueblo cubano enfrenta dificultades económicas, dice Washington, la familia Castro y altos funcionarios del régimen mantienen el control de buena parte de los recursos y de la economía de la isla. Estados Unidos acaba de sancionar a 5 entidades y a una persona. Entre los sancionados aparece Fidel Ernesto Castro Calis, nieto de Raúl Castro, además del Banco Exterior de Cuba y otras 4 entidades vinculadas, según el gobierno estadounidense, con los sectores de minería, metales y energía. Washington sostiene que estas organizaciones forman parte de redes que ayudan a financiar y sostener al régimen cubano y que algunas de ellas explotan recursos naturales en beneficio de las élites del régimen. Pero hay otro elemento importante en el anuncio de hoy. Estados Unidos no está levantando las sanciones contra Cuba. Al mismo tiempo que anuncia estas nuevas designaciones, la OFAC, que es la oficina encargada de administrar las sanciones, emite una nueva licencia que permite determinadas transacciones necesarias para que embajadas y consulados de terceros países puedan continuar funcionando normalmente en Cuba.
El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que el sistema político y económico de Cuba no funciona y responsabilizó al modelo vigente en la isla por el deterioro de su infraestructura y la falta de inversores. Rubio señaló que el país todavía depende de equipos de las décadas de 1940 y 50 debido, según dijo, a que las autoridades no han logrado renovar ni modernizar sectores esenciales. Su sistema no funciona, no sirve, sentenció Rubio. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que Washington está dispuesto a desempeñar un papel productivo en un eventual proceso de transformación en la isla y sostuvo que la única solución para Cuba es avanzar de manera irreversible hacia un Estado normal, funcional y finalmente democrático. Rubio explicó que la política estadounidense hacia La Habana tiene límites diferentes a los existentes en el caso de Venezuela y otros países, porque está determinada parcialmente por una legislación aprobada por el Congreso y está codificada en la ley y establece lo que el gobierno estadounidense puede o no puede hacer con respecto a Cuba. señaló que una normalización plena de las relaciones bilaterales no podrá producirse mientras la isla no alcance una democracia funcional, o al menos adopte medidas concretas para avanzar en esa dirección. Y por otra parte, continuando con noticias de Estados Unidos, el Departamento de Estado aseguró que las conversaciones con Cuba continúan, contradiciendo las declaraciones de Lianis Torres Rivera, la máxima representante diplomática de Cuba en Washington, quien aseguró en una entrevista con Bloomberg que el diálogo bilateral está completamente estancado. Un portavoz estadounidense dijo a Martín Noticias que el gobierno cubano no ha aceptado hasta ahora propuestas que, según Washington, podrían beneficiar a la población, pero reducirían el control estatal. Entre ellas, la administración Trump habría ofrecido asistencia humanitaria y combustible a cambio de que Cuba abra su industria energética a la gestión privada. La representante cubana en Washington había asegurado que ambas partes ni siquiera habían logrado acordar una agencia básica y responsabilizó a la política estadounidense de máxima presión por la crisis que atraviesa la isla. El Departamento de Estado rechazó esas acusaciones y atribuyó la crisis energética a la mala gestión de las autoridades cubanas. Washington aseguró además que continuará presionando para reformar económica y políticamente al régimen de La Habana. Y la Fiscalía Federal de Estados Unidos descartó solicitar la pena de muerte contra el expiloto cubano Luis Raúl González Pardo Rodríguez, procesado por su presunta participación en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. González Pardo enfrenta cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses. De ser hallado culpable, podría recibir una condena de cadena perpetua. Durante una entrevista de seguimiento en la Corte Federal de Miami, el juez informó que todavía no existe una fecha definitiva para el inicio del juicio. El retraso responde principalmente al manejo de documentos clasificados vinculados a la seguridad nacional estadounidense. La acusación federal también incluye al ex gobernante cubano Raúl Castro, señalado como presunto autor intelectual de la operación, y a otros pilotos militares. En el derribo murieron los estadounidenses Armando Alejandre, Carlos Costa y Mario de la Peña, además de Pablo Morales, residente legal permanente en Estados Unidos. La próxima audiencia fue fijada para dentro de 60 días. Tiempo de noticias de América Latina y vamos a Venezuela, donde familiares de presos políticos exigieron este jueves la libertad inmediata y plena de todos los detenidos por motivos políticos y una ruta electoral auténtica. El reclamo llega tras la denuncia de traslados desde la cárcel El Rodeo 1 sin notificación previa a sus familiares. Laura Artal informa.
De los presos políticos que aumenta la preocupación en Venezuela. Ellos denuncian que decenas de detenidos fueron trasladados desde el Rodeo 1 hacia otras prisiones y algunos familiares aseguran que ni siquiera fueron informados previamente sobre su destino.
Dijimos que se publique el lugar a donde ellos fueron trasladados y necesitamos fe de vida de nuestros familiares.
Esto pasa mientras los familiares vuelven a presionar por algo que consideran fundamental, que la liberación de los presos políticos forme parte de la ruta hacia una transición democrática, y hoy lo dijeron públicamente.
Creemos que el tema de los presos políticos permanezca dentro de la mesa de negociación y que hayan las liberaciones de todos nuestros familiares.
Pero ellos además enviaron una carta a quienes participan en el proceso de negociación y Dinora Figuera, quien es la jefa de la delegación opositora, ya respondió. Figuera dijo que está dispuesta a reunirse con las familias y ratificó su compromiso de buscar vías para conseguir la libertad de todos. Pero desde los Estados Unidos también hubo un mensaje. El senador por Florida, Rick Scott, mencionó en sus redes sociales algunos casos de presos políticos, pero pidió justamente la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos. Y por eso lo que ocurra con los detenidos será uno de los elementos a seguir en esta etapa del proceso político venezolano, porque para sus familias la petición no termina solamente con excarcelaciones parciales. Esto lo dijeron hoy en rueda de prensa. Ellos quieren a todos en libertad y una ruta electoral para Venezuela. Soy Laura Artal para Martín Noticias.
Y María Corina Machado lanzó una dura advertencia tras el anuncio de acuerdos petroleros entre Estados Unidos y el gobierno de Delcy Rodríguez. La dirigente opositora afirmó que los enemigos de Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores y cuestionó la falta de información sobre el alcance de los convenios. José Pernalete preparó el siguiente reportaje.
Este jueves, María Corina Machado fijó posición frente a los acuerdos petroleros anunciados entre Washington y Caracas.
Los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores. Pero precisamente por eso, porque esta asociación entre Venezuela y Estados Unidos reviste un carácter estratégico para ambos países, es que todos necesitamos que las cosas se hagan bien.
Machado dejó claro, sin embargo, que no cuestiona la importancia de una alianza energética entre Estados Unidos y Venezuela. Por el contrario, aseguró que Estados Unidos debe convertirse en el principal socio para desarrollar el potencial estratégico venezolano.
Pero el patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo, le pertenece al pueblo venezolano. Por supuesto que los Estados Unidos son el socio principal que Venezuela necesita para desarrollar a plenitud su valor estratégico.
La dirigente opositora cuestionó el éxito de cualquier inversión a gran escala a la existencia de reglas claras, institucionales, sólidas y garantías que permitan reducir los riesgos para las empresas y para el país.
Y todo esto requiere trabajar de forma sostenida bajo los principios innegociables de transparencia absoluta, legalidad y eficiencia. Y esto solo es posible con la legitimidad y la estabilidad que ofrece un gobierno serio y democrático.
Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos ha defendido el acuerdo como una pieza central de su estrategia para estabilizar y reconstruir la economía venezolana y avanzar posteriormente hacia una transición democrática. La Casa Blanca sostiene que el convenio permitirá desarrollar 17 campos con unos 65 mil millones de barriles de reservas probadas mediante inversiones privadas de hasta 100 mil millones de dólares. Washington además asegura que habrá estrictos controles y auditorías sobre el manejo de los recursos, mientras el secretario de Energía Chris Wright afirmó que las nuevas inversiones buscan aumentar la producción, generar empleos y beneficiar tanto a venezolanos como estadounidenses. José Pernalete, Martín Noticias.
Pasamos a Argentina, donde el presidente Javier Milei dijo el miércoles que no está dispuesto a flexibilizar sus políticas de austeridad para una reelección en las presidenciales del año próximo porque el resultado fiscal no se negocia. La agencia francesa de prensa con el informe.
El presidente argentino Javier Milei aseguró el miércoles que no flexibilizará sus políticas de austeridad para facilitar una eventual reelección en 2027, al sostener que el equilibrio fiscal y la lucha contra la inflación no se negocian. Ante unos 500 seguidores reunidos en el foro liberal Vientos de Cambio en Buenos Aires, el mandatario respondió a quienes le recomiendan relajar la política monetaria y fiscal para apuntalar el crecimiento económico de cara a los próximos comicios.
Y la respuesta es, nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros no vamos a flexibilizar nuestra política fiscal, el resultado fiscal no se negocia y tampoco vamos a negociar la política monetaria porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación.
Durante su intervención, Milei reivindicó los resultados de su gobierno en materia de desaceleración de la inflación, desregulación de la economía y estabilidad cambiaria. Pero el debate sobre el costo social del ajuste sigue creciendo. Horas antes, la Unión Industrial Argentina advirtió sobre la caída de la actividad manufacturera y la pérdida de 90.000 empleos industriales en los últimos 3 años.
Tiempo de deportes con Yoyo Morejón.
Buenas tardes, Alfredo.
¿Cómo estás?
Bien. Bueno, traigo malas noticias para uno de los equipos más seguidos por nuestra gente en Cuba, Los Ángeles Dodgers. Porque Shohei Ohtani no solo no podría volver a lanzar esta temporada, incluso ni siquiera en la postemporada, sino que además podría ir a la banca por varios días o a la lista de lesionados, porque evidentemente esa rodilla que le viene dando guerra desde hace meses sigue mal y parece que va en peor. Ayer Ohtani se ponchó 4 veces y en el último ponche hizo un gesto de dolor y el manager Dave Roberts dijo que por respeto a Ohtani, Ohtani es de esos tipos que quiere jugar todos los días, pero que iba a tener una conversación muy seria con él porque de esta manera, lesionado, no está ayudando al equipo. Mira, desde el 8 de agosto, Ohtani batea para 204 de averaje solamente, con un OPS de 704 y se ha ponchado 32 veces en ese lapso. El tema es que los Dodgers, que son los campeones de las dos últimas series mundiales, si pierden a Shohei Ohtani o no tienen a Shohei Ohtani en toda su mejor forma, recuerda que tienen fuera a Andy Pajés, el cubano, que ha sido una de las piezas fundamentales de este equipo este año. Está fuera, está en la lista de lesionados, aunque se espera que regrese para la postemporada. Pero eso, esas dinastías en algún momento tenían que colapsar, porque los jugadores cada vez son más viejos. Por ejemplo, Freddie Freeman, otro de los caballos en el line-up, ayer batió jonrón. ¿Sabes cuándo había bateado su último jonrón anterior? El 4 de julio. O sea, estamos hablando prácticamente dos meses. Mookie Betts ya no es el mismo. Entonces, lo que sí tienen es muy buen picheo. Eso sí, y con eso es con lo que ellos aspiran a competir en la postemporada, a donde van a ir. Los Dodgers van a ir a la postemporada. Pero la postemporada, el panorama ahora mismo para la postemporada, está, yo te digo, Alfred, yo no recuerdo un año en que, a menos de un mes de terminar la temporada regular, el panorama estuviera tan complicado, porque prácticamente, quitando a los Cerveceros de Milwaukee, que tienen el mejor récord de todas las grandes ligas, y los Dodgers, que tienen una ventaja amplia en su división, los demás equipos, la lucha por entrar a los playoffs es de apague y vamos. Por ejemplo, los Azulejos de Toronto, que fueron los campeones de la Liga Americana el año pasado, hoy están fuera de la postemporada, pero a medio juego de los Guardianes de Cleveland. Los Guardianes, y le han ganado dos juegos seguidos. Entonces, mira, por ejemplo, los Dodgers, volviendo a los Dodgers, desde el Juego de las Estrellas para acá, han jugado para 21-21. Eso te dice lo mal que han venido jugando, mientras que los Diamondbacks y los Padres de San Diego, que están luchando por un puesto en la postemporada, ambos han jugado para 25-19. Lo mejor que tienen es que estos dos equipos se enfrentan entre ellos en la última serie del año.
Oye, volviendo a Ohtani, a mí lo que me daría miedo si yo fuera el dueño del equipo es pagar una millonada por un ser humano que se puede lesionar. ¿Y a dónde va todo ese dinero si el hombre después no me produce?
Bueno, a ver, yo te voy a decir, el contrato de Ohtani es $700 millones por 10 años. Le pagan 2 millones por año, o sea, 20 millones, y hay 680 millones diferidos que se lo van a pagar ya cuando él esté retirado en Japón, en su casa, comiendo sushi. Ahora, ya los Dodgers hace rato que sacaron los 700 millones eso de todo lo que han vendido de mercadería, de todos los ingresos que reciben. El Dodger Stadium es el estadio que más fanáticos recibe cada año, más de 3 millones de fanáticos. Así que el dinero, lo que pasa es que estos contratos a tan largo plazo, aunque tú recuperes la inversión en los primeros años, al final, cuando te toque pagar y ya tú veas que el tipo
no rinde,
te va a doler pagarlo, independientemente de que ya tú hayas recuperado esa inversión, pero te va a doler pagar. Entonces, bueno, la situación es complicada para los Dodgers en su intento de ganar tres series mundiales consecutivas. El picheo, sí, ya te digo, el picheo abridor, porque el bullpen ha sido un desastre.
Oye, esto se pone bueno entonces. Gracias, Yoyo. Y así ponemos punto final a este noticiero. Anuncia que hay pelota.
Hay pelota. Pelota. Media Roja contra Orioles de Baltimore.
Gracias. Punto final a este noticiero.
Radio Martí presenta un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. Martes y jueves a las 3 de la tarde. Y los sábados y domingos a la 1 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Nuestra América. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.